Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Muy buenos días.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Muy bien, buen día.
Y Lincoln Maestegui, que hoy está ocupando el lugar de Antonio Mercader. ¿Cómo te va, Lincoln?
Muy bien, ¿cómo estás, Lincoln?
Un gusto recibirte.
Gracias, Lincoln.
Vamos a la política de nuestro país. Empecemos por un planteo que formuló ayer en el diario El Observador el senador José Mujica, cuando dijo que está dispuesto a perdonar a los militares que digan la verdad sobre las torturas, asesinatos y desapariciones ocurridos durante la dictadura. El senador del MPP y precandidato por el Frente Amplio dijo que si accede a la presidencia está dispuesto a pagar el precio de perdonar a los militares que hablen a cambio de la verdad. A mí me interesa que aparezca la verdad, y cambio la verdad por la conmutación, expresó Mujica. Conmutar significa sustituir penas o castigos impuestos por otros menos graves. Bueno, que los que son responsables asuman y digan todo. Eso es lo que quiere la gente. Y si ese camino tuviera el precio de una conmutación, yo sería capaz de recorrerlo, agregó Mujica. De todos modos, puntualizó, esta es una opinión personal. De ahí a que el sistema político me acompañe, no sé. Pero no tengo empacho en reconocer lo que pienso, porque ser presidente no es ser Dios, advirtió. ¿Cómo la vieron?
Yo creo que para alguien que tomó las armas como la tomó Mujica y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros contra las instituciones en la década del 60, cuando en el país había un débil gobierno colegiado, yo creo que debería, no sé, me da la impresión a mí, debería tener un poco más de pudor en tratar ciertos temas de esta forma. Segundo lugar, si hay algo que conspira contra el propósito que se anuncia, es precisamente el vocero que lo indica. Es decir, que salga un integrante del MLN a decirle a las Fuerzas Armadas que está dispuesto a perdonarlas, cuando hay toda una historia reciente que todavía no se ha escrito en su totalidad y donde todavía hay muchos perdones por expresar, no solo del MLN, digo en general, de aquella generación que fue protagonista de aquellos hechos de los años 60 y 70, me parece que no es el vocero adecuado para este planteamiento. En cuanto al fondo del asunto, bueno, yo creo que este año vamos a seguir discutiendo esto, cosas del pasado, evidentemente hay heridas que están abiertas. Acá siempre hacemos la distinción de los familiares con lo que es la sociedad. Creo que la sociedad uruguaya sigue sin ver el futuro.
La ley de caducidad va a ser un tema de debate este año. De repente apareció incluso ahora la solicitud de una fiscal, la fiscal Mirta Guianse, para que se la declare inconstitucional y de esa manera se permita que en un caso concreto el de Nivia Zabalza Garay se pueda continuar investigando, interrogando a militares y a policías. Ha tenido que pronunciarse el Poder Ejecutivo, dijo que es inconstitucional, ahora está el brete del Poder Legislativo, se pronunciará también. Bueno, esa es la parte más inmediata del debate sobre la ley de caducidad, que tiene el otro frente, el de la campaña de recolección de firmas para un plebiscito, para que haya en octubre un plebiscito en el que se procure su anulación, ¿no?
Yo no salgo de mi asombro, ¿no? Porque el día anterior recogió el apoyo del PVP, que el PVP es uno de los principales partidos que impulsan la recolección de firmas para anular la ley de impunidad y aplicar justicia a todos los militares que mataron, violaron derechos humanos durante la dictadura. Mujica fue y firmó por derogar la ley de impunidad. Ahora aparece diciendo que está dispuesto a perdonar militares en un punto que yo no recuerdo que la izquierda lo haya discutido nunca, ¿no? Entonces, me parece que este es un nuevo episodio de las idas y vueltas en materia programática y de políticas que lleva adelante Mujica constantemente, ¿no? Esto se repite en todos los planos y todas las políticas. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Me parece que ayer se le antojó decir eso.
Pero se puede leer también de otra manera. Es, en todo caso, un ejemplo del pragmatismo del que hace gala muchas veces Mujica, ¿no?
Bueno, porque, pragmatismo...
Porque acá, ¿qué es lo que está diciendo él? Sacrifiquemos los juicios y las penas, sacrifiquemos las condenas a la cárcel y obtengamos lo que tanta gente está reclamando angustiosamente desde hace años, que es la verdad sobre el destino de los desaparecidos.
Sí, la visión, la lectura positiva u optimista, vendría a llamarle a esto pragmatismo. Yo tiendo a creer que es una cuestión más de oportunismo, ¿no? Y que lo que hay por detrás es la búsqueda de votos, de sectores militares. El tema de los militares está muy presente en el discurso del MLN, de los Tupamaros y en particular de Mujica. Hace un tiempo dijo que podían utilizar a los militares para construir casas. Fernández Huidobro recurrentemente escribe columnas sobre qué hacer con los militares. Yo creo que los Tupamaros creen que conocen muy bien a los militares. Y además yo no entiendo muy bien esta idea, ¿no? De que si yo los perdono van a decir la verdad. No necesita perdonarlos porque en realidad hoy no les pasa nada y no dicen nada, entonces no creo que diciéndole, mira, te voy a perdonar, justo Mujica los va a perdonar, los militares van a salir a confesar públicamente lo que hicieron. O sea, no entiendo bien el razonamiento, creo que tiene un componente electoral muy fuerte y que es parte de todo este estilo que ha desplegado Mujica en los últimos años.
Desde la audiencia han llegado una serie de mensajes todos por el mismo lado. Por ejemplo, dice Oscar, yo no soy de Mujica, pero él pagó con cárcel y los torturadores no. Otro, Rodrigo, dice, Mujica tiene derecho a perdonar porque él pagó su deuda con 12 años de cárcel en un calabozo. Fíjate. Jorge dice, Mujica pagó 12 años dentro de un pozo más la tortura, si tendrá derecho a proponer el perdón. Víctor dice, Mujica se comió 3 años en un aljibe, tiene sobrada autoridad, y siguen varios de ese tipo, ¿no?
Es curioso que la autoridad para el MLN surge de las barbaridades que le hicieron los carceleros. Es curioso, siempre me resultó muy curioso. Es decir, se ha lavado la culpa del MLN a través de las barbaridades, de los excesos de la dictadura. Y entonces, digo, qué torpes que fueron los militares que hasta convirtieron en héroes y a propósito de esa situación tan desgraciada hoy, se les reconoce cierto derecho o autoridad moral para justificar las barbaridades que ellos también, y excesos que ellos también cometieron en el pasado.
Bueno, yo creo que el tema este de el pasado reciente, la ley de impunidad, los temas de los derechos, la violación de los derechos humanos, es probable que esté y está ya en la campaña electoral. Yo creo que no es muy bueno. Es un tema demasiado delicado, demasiado complejo, demasiado humano, como para que tenga una relación tan mecánica con los problemas y los procesos electorales. Yo voy a tratar, todos saben cuál es mi posición en materia electoral, así que no voy a aclarar ese elemento. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que para analizar una reacción o una opinión de cualquier actor político, independientemente de cualquier proceso, hay que partir de la base de lo que ha evolucionado, de lo que ha cambiado. No tenemos tiempo, pero por lo menos hay que entender una cosa. ¿Qué es lo que cambió radicalmente a partir de este gobierno? Además del hecho de que hay gente presa, que aparecieron enterramientos, que aparecieron desaparecidos. Yo creo que hay una cosa muy importante que no todos hemos valorado. Y es el hecho de haber desterrado de la vida política del país el miedo a los militares. El fantasma del peligro de los militares, hoy no existe. No es ni noticia el hecho de que se va a entrar, de que se dice que la ley es inconstitucional. No es noticia. Cuando hace algunos años hubieron zonas del Estado que eran manejadas por los servicios de inteligencia. Hay que recordar el caso de Ríos, por ejemplo, que no es solamente que había peligro. Había zonas que habían quedado fuera del control democrático, con zonas de golpes técnicos o de digamos, y eso es un valor democrático de toda la sociedad uruguaya, con un cambio muy importante, que yo creo que además le hace muy bien también a los militares, porque era imposible en esa zona que los militares, en un proceso que va a ser lento, se puedan volver a integrar plenamente a la sociedad uruguaya. Ahora, si uno lo mira desde ese ángulo, uno tiene que decir que a mí me parece que lo peor que podemos hacer, yo estoy en las antípodas de lo que dice, lo entiendo lo que dice Fernando sobre el vocero. También la lectura que hacen muchos oyentes es una lectura que existe en la sociedad uruguaya. Yo la tengo que entender, es decir, bueno, también es cierto que si alguien que participó directamente del conflicto puede tener voz en el asunto, ¿no? Digo, es una interpretación comprensible. También entiendo la de Chasquetti, me parece que mucha gente puede reaccionar de esa manera. Ahora, yo me voy a poner en un plano diferente. Yo creo que la sociedad uruguaya tiene que plantearse el pleno funcionamiento de la justicia, el pleno funcionamiento de las instituciones, el pleno no podemos seguir esto en el plano de la negociación permanente. ¿Por qué es una negociación? Una negociación entre el Estado de Derecho y los torturadores. No me parece justo desde ese ángulo.
Algún oyente dice, recuerden que esa negociación ya se intentó y fracasó.
Y fracasó, iba a eso. Esa negociación se intentó. Es más, estuvo abierta en su momento y fracasó. Pero aunque no fracasara, porque acá voy a plantear una cosa, aunque no fracasara, cosa que creo que va a fracasar absolutamente porque ya lo hizo y porque además no hay ninguna posibilidad, digamos, de encontrar a través de la colaboración de los torturadores y desaparecedores. No creo que sea posible, absolutamente no la creo posible, ¿no? Creo que además hay una omertad de esos sectores que no se quiebra con esto. Pero además no se puede poner en tela de juicio un valor que está al mismo nivel que incluso el tema de los derechos humanos, que es el pleno funcionamiento de las instituciones y de la justicia como tal. Mientras estemos en ese marco, yo apoyo las iniciativas. Cuando nos salgamos y volvamos a un plano de negociación de este tipo, no me parece bien.
Bueno, yo creo que los mensajes que le diste a todos los lectores parten de un error absolutamente tremendo, ¿no? Es decir, nadie le discute el derecho a Mujica a perdonar a quien se le dé la gana. Pero él, cuando dice lo que dice, lo dice como eventual presidente de la República, en nombre de todos nosotros. No es que el señor José Mujica esté dispuesto a perdonar a los que lo torturaron o no, sino está diciendo, si yo gano las elecciones, haría una especie de negociación por la cual quien me diga la verdad le conmuto la pena, lo cual me parece una barbaridad. Y habría que ver, además, dónde metemos el límite. Si el señor Gavazzo, por ejemplo, mañana dice, bueno, mire, yo voy a decir la verdad de todo lo que sé. En tal lado hay enterrados, en tal lado hay cadáveres. ¿Lo vamos a dejar salir de la cárcel sabiendo lo que hoy se sabe que este individuo hizo? No quiero ni plantearmelo.
Hay una cosa que dice Esteban y yo comparto, que la sociedad uruguaya se ha distanciado del problema militar, por decirlo de alguna forma. Basta leer el libro oriental, Estomo Cuarto, de Lincoln, que este enero me atrapó y que naturalmente lo recomiendo.
Espero que no te suelte.
Para ver cómo los militares estaban presentes, pero no solo durante y después de la dictadura, sino también en los tiempos anteriores inmediatos, y muy fuertemente presente en las negociaciones y en el tablero político estaba las Fuerzas Armadas metidas. Eso es cierto. Cierto es también que ha operado el tiempo. Es decir, estamos hablando de episodios que sucedieron hace más de 30 años. Estamos hablando de una democracia. El caso de Ríos fue en el 90 y poco, estamos en el 2009. Es decir, hay toda una generación nueva y es lógico que ello suceda. Porque no podemos hablar hoy de los militares de la misma forma que se hablaba en el año 85-86. ¿Por qué? Porque eran circunstancias diferentes. Y son las circunstancias precisamente las que llevan a tomar decisiones políticas, que naturalmente, con el juicio de la historia, sin los militares con fuerza, es muy fácil hacer la crítica. Pero digamos, hagamos un mérito a que la transición fue obra de todos los uruguayos y de todos los gobiernos, de los que lograron la apertura democrática, desde los que trataron de hacer una transición y un cambio en paz, que en definitiva se logró, las pruebas están, digamos. También, ¿por qué no reconocer que el sentido de justicia es correcto que en la sociedad, esté latente esa necesidad de justicia? Lo que yo me niego es a juzgar las medidas del pasado por las circunstancias del hoy. Eso me niego. Y además no debemos olvidarnos que acá en el Uruguay la ley de caducidad fue ratificada por el pueblo, votando en las urnas. Es decir, nos olvidamos de ese detalle. Entonces, cuando se critica la ley de caducidad y se critica a los gobernantes de la época, o incluso a Ferreira Lunate, que la apoyó, etcétera, en realidad lo que se está criticando es a toda una generación de uruguayos, que no podemos sostener que toda aquella generación tenía miedo, es decir, tomó circunstancias determinadas y es en esas circunstancias que debe ser juzgada. Ahora es muy fácil, ¿no?
Fernando, lo que pasa es que la ley es anticonstitucional, pero es anticonstitucional desde su origen. Desde el momento que el Poder Ejecutivo está determinando quién entra y quién no entra dentro de la ley, no se ha visto eso.
Lo que pasa es que la, pero,
y tú mencionaste un nombre.
Hay una impureza en toda salida negociada, como la que fue la Uruguay.
Es lo que no queremos ahora.
Una salida negociada. Hay impurezas, nadie lo puede negar. Pero,
Fernando,
no nos podemos olvidar de las proscripciones.
Fernando, tú mencionaste un nombre que también lo quiero reivindicar, porque en realidad mencionaste a Ferrer Aldunate.
Sí.
Ferrer Aldunate incluyó en la ley el artículo cuarto, no hay duda. A esta altura es una reconstrucción histórica.
Claro,
la que y la ley cuarto,
el presidente,
claro, porque él pensaba que llegado a presidente, ¿no?, pasado un periodo determinado, se iba a poder aplicar plenamente la ley. La ley no se aplicó.
No, pero es precisamente el artículo que se dice que es inconstitucional.
Pero yo creo que... perfecto.
Es el cuarto.
Pero está en la ley. Y, por lo tanto, había que aplicarlo íntegramente. Y yo creo que lo que ha cambiado, esencialmente, es que no se derogó la ley, pero la ley se aplicó íntegramente y el artículo 4 permitía muchas cosas. Dependía, ponía en la voluntad... ¿Cuál fue la filosofía de eso? Depende de quién esté en el gobierno. Con este gobierno no iba a ir nadie preso, por X circunstancia, no analizo, y no fue. Y con el gobierno que aplique toda la ley, se puede avanzar en el tema de los derechos, de la violación de los derechos humanos. Y pasó, porque con esta ley, con sus mecanismos tan entreverados y tan atravesados al ordenamiento jurídico, porque es cierto que le da al Poder Ejecutivo potestades que son tradicionalmente del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Yo creo que es bueno reivindicar esa condición, porque también en la historia no son solo grandes pinceladas, a veces son matices, y los matices, en este caso, de un hombre como Ferrer Aldunate, que jugó un papel determinado, yo digo, de los más descollantes en la lucha contra la dictadura, hay que reconocerlo, aún en ese episodio tan dramático.
Mirá cómo se complican estas discusiones. Rodrigo, que manda su mensaje de texto, le pide a Chaschetti que aclare que cuando opina en contra de Mujica está haciendo campaña por Astori. ¿Cómo se cruza una discusión a propósito de un planteo como este de Mujica con las opiniones que ustedes puedan tener acá? A propósito de Mujica como candidato.
Yo esto lo hablo como ciudadano, o sea, a mí realmente
¿y qué hace campaña por Astori acá? Soy yo.
Lo curioso es que el mensaje no va para Esteban Valente, sino para Daniel.
No, a mí en realidad lo que me molesta mucho es cuando tenemos dirigentes políticos que un día dicen una cosa y otro día dicen otro. La incoherencia a mí me molesta. Uno no puede estar un día firmando para derogar la ley, otro día palmeándole la espalda a la gente del PDP que se está rompiendo el lomo juntando firmas, y al otro día decir si soy presidente voy a perdonar a los militares. O sea, me parece a mí que hay una incoherencia muy fuerte, por eso yo lo critico. Y esa incoherencia la veo en este tema, pero la veo también en otros. Entonces, simplemente eso. Capaz queda más simpático venir a decir que Mujica se ganó el corazón del pueblo, como se dice en otras tertulias. Yo prefiero ir al punto, algo que todo el mundo comenta en la calle, pero que nadie es capaz de decirlo con valentía. Que el señor Mujica tiene patente de corso desde aquella vez que le dijo no sea nabo never, y ahora todo el mundo le aguanta todo. O sea, yo como ciudadano me reservo el derecho de opinar libremente. No estoy haciendo campaña por nadie.
Completamente de acuerdo contigo. Respecto a lo que dije, quiero hacer una puntualización. Yo le aclaré a Fernando que yo creo que la ley es anticonstitucional, me parece que no hay para discutirlo, incluso no siendo abogado te das cuenta, ¿no? Pero el intento de anularla me parece tan anticonstitucional como la propia ley. Tú sos abogado, debes saber lo mejor que yo, ¿no? La ley en todo caso puede derogar, pero no se puede anular, ¿no? Eso es un disparate jurídico, ¿no? Y me parece
la anulación,
que
perdonando la expresión, la diferencia con la derogación, la anulación significaría que la ley no existió.
No existió, nunca se aplicó.
Nunca tuvo ningún efecto, ¿no?
Lo cual es un mamarracho que no tiene ni nombre, ¿no?
Hay un precedente que es con la ley de relaciones de consumo, que se dieron cuenta que había un cambio en la ley y bueno, tuvo que anularse. Ese es el único precedente que por lo menos yo conozco, capaz que alguien recuerda en otro.